programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, lunes a viernes y de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, de 1 a 1:30 de la madrugada. Así que todos nuestros amigos oyentes en Cuba o en cualquier parte del mundo que nos escuchan, nos pueden sintonizar si laboran, si trabajan, estudian por la mañana. Entonces, bueno, estamos saliendo por la madrugada, 1 de la madrugada, hora de Cuba, aunque por la diferencia horaria también nos escuchan, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche o por la madrugada, en diferentes partes del mundo, Centro, Sudamérica, España, en Alemania, en Holanda, hay una comunidad cubana ahí en Ámsterdam, en Japón, en todas partes del mundo. Y hoy, señores, vamos a hablar con un pitcher derecho que tiene una recta de humo, la tenía, quizá también la tenga todavía, ¿no? Porque eso nunca se pierde. Un señor que participó en 3 series nacionales del béisbol cubano de primera categoría, 2 con Metropolitanos y la otra con el equipo insignia del béisbol cubano, Industriales, que viene siendo aquí en las Grandes Ligas como el equipo de los Yankees de Nueva York, que ha ganado 27 títulos en series mundiales. Y además, el señor con el cual vamos a conversar, en Costa Rica jugó 5 campeonatos nacionales, 2 veces campeón internacionalmente, hizo el Cuba Juvenil en el año 1998. Y bueno, tremendo fanático de Omar Linares como bateador y como pitcher, el pinareño José Ariel Contreras. Así que, señores, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes, pero antes, recordar nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Tony Simón, nuestro ingeniero sonido, Vertiga Raval, como siempre, nuestra productora. Tony y Vertiga, ya estamos listos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, vamos a conversar en este programa Deportes con los Grandes con lo que fue un gran prospecto del béisbol cubano, Michael Neninger Alderete. Y déjame decirte, Vertica y Tony, que anoche estuve hablando con el ex lanzador cubano Michael Neninger. Estuvimos hablando como 1 hora y media, como hasta las 11:30 de la noche. Y bueno, preparando muchas cosas, hablando de su carrera en Cuba, de las virtudes, los defectos, de lo bueno que hizo, lo malo que hizo en la pelota, la situación de que fue una causa que fue terrible para él, de las lesiones. Lo rodearon las lesiones durante muchos años, no solamente en Cuba, sino también fuera de Cuba. Así que, señores, bienvenido aquí a Deporte con los Grandes, Michael Neninger Alderete. Buenos días, Michael.
Buenos días, Navas. Muchas gracias ante todo por la invitación. Te lo agradezco, de verdad. Y un saludo a toda la audiencia y a ustedes ahí en cabina.
Sí. Bueno, antes de entrar en el tema principal, ¿no? Estaba viendo el listado aquí de los peloteros cubanos que pasaron por Grandes Ligas, ligas menores, y estamos hablando de peloteros que tú conociste, ¿no? Dani Báez, del Duque, del Iván, de Alain Soler, de Pepe Contreras, Kendry Morales, Yunieki Betancourt, Michel Hernández, Michael Tejera, el pitcher, bueno, ganó una serie mundial con los Marlins, de Yunel Escobar, jugaste con Yunel, de Amael Rodríguez, el espirituano, de Francis Ley, bueno, de Yadel Martí, y bueno, República Dominicana pasaron grandes jugadores ahí como Bel Castillo. Vamos a hablar en estos días con Castillo. También Donel Linares, que no tiene nada que ver con los Linares de Pinar del Río. Michel Abreu, bueno, Michel Abreu, el gigante cubano que jugó en Liga, sí, de Matanzas, en Ligas Menores, y jugó en Japón, en la Liga de Japón, Michel Abreu, un gigante, señores. Yo creo que tiene más estatura que Michael, pese a que Michael mide como 6'3", 6'4", y pesa más de 200 libras. Y bueno, también jugaron ahí en la zona de Costa Rica, Nicaragua, aparte de Michel Abreu y Michael Neninger, que fue pitcher, Yosandri Ibáñez y Amaury Sanit. Así que vamos a hablar de tu historia, Michael Neninger. Pero anoche cuando estuvimos hablando hasta bien tarde por teléfono, ¿no? Te pregunté una de las primeras cosas, porque tú y yo no nos conocemos personalmente. Yo me fui hace 30 y tantos años de Cuba y, bueno, en esa época tú acababas de nacer, ¿no? Te pregunté que si era familia de Neninger yo diría, el mejor jugador de balonmano que dio Cuba en los años 70, 80 y pico, ¿no? Me dijiste que es parentesco tuyo de ahí de Matanzas, ¿no?
Todos los Neninger provienen de Limonar, de ahí de Matanzas.
Sí. Ajá.
Mi papá jugó básquetbol. O sea, viajó, creo que en los juveniles, en la etapa juvenil, hizo equipo nacional Cuba y también jugó primera categoría, pero muy muy corto tiempo, me parece.
Sí, me imagino que en la etapa del desaparecido, me imagino que en la etapa del Jabao Herrera, que en paz descanse, de Chapé, que murió, de Calderón, de todo ese grupo grande, del Jabao Herrera y el otro Herrera, ¿no?
Ajá, exactamente, sí. Correcto. Bueno, medía 2 metros 01.
Oh, tu papá, bueno, no tan alto como, vaya, te llevaba a ti 4 o 5 centímetros. Por eso saliste a tu papá, ¿eh? ¿Dónde nació Michael Lenaína?
En maternidad ahí de línea, pero la casa y de crianza y todo ahí en playa. Quinta B, el número 11.004.
Bueno, Lenaína, yo conozco Miramar, esa es la zona de los millonarios.
La zona de los millonarios. Pero de millonario, a lo mejor internamente sí.
Sí. El mejor reparto que tiene La Habana y Cuba en general. Sí, hay muchas embajadas
por ahí. Lindo.
Sí, muy lindo. Como hablábamos anoche, cuando llega la noche, muere Miramar. Parece un cementerio eso. Muy tranquilo la zona.
Tranquilidad. Y me gustaba esa parte también.
Mucha tranquilidad. Naciste ahí. Me imagino que por tener un padre que fue basquetbolista, familia de muchos deportes, incluyendo Neninger, ese gran jugador de balonmano del equipo Cuba durante muchos años. Me imagino que no solamente te inclinaste por el béisbol, sino cuando jugaste varios deportes, ¿no?
Ajá. Sí, yo empecé en segundo grado porque estaba adelantado en la escuela.
Sí.
Y con 7 años estaba en segundo grado y entré a la lucha grecorromana, sin saber. Solo pasó el entrenador, ¿no? Captando a niños, ¿no? Prospectos. Yo levanté la mano, no sabía.
No sabía que lo que era lucha.
No. No sabía. Como era muy. Soy activo, ¿no? No tanto como antes, pero siempre fui activo. Y levanté la mano, así un grupo también conmigo de compañeros, amiguitos, y fuimos para el sinódromo, que queda ahí detrás del paradero.
Sí, cómo no. Que frente hay una. Bueno, hay dos terrenos ahí de softball.
Ajá, déjame decirte, del Mella.
Cuando yo era joven ahí, iba a jugar hace ya unos cuantos años. Pero además de jugar, era anotador de béisbol.
Mira eso, qué bueno.
Sí, bueno. Después de terminar el partido, el otro encuentro lo anotaba y déjame decirte que en esa época me pagaban 7.50, 7 pesos con 50 centavos. Ese dinero lo recolectaban los jugadores. 50 kilos, 75 más o menos por cada uno, y a mí me tocaba pagarme 7 pesos con 50 kilos, que en esa época era tremendo dinero. Ahora eso, con eso no te no te puedes comprar, como dice Guajiro Peña, ni un paniqueque.
Así mismo, ¿no? Y las instalaciones bonitas también.
Sí, otra época.
Mejor cuidado y todo. Sí. Ajá.
Entonces practicaste lucha, pero no te convenció mucho ese deporte, ¿no?
Nunca me jugó como jugar de mano. Parece que la sangre caliente de mi hermano y la mía, jugábamos de mano y terminábamos peleando.
Sí.
Mi hermano me lleva 3 años y medio, pero ahí duré 3 años en lucha grecorromana, comenzando el segundo año como
capitán. Bueno, que la lucha grecorromana es un poco difícil porque la ofensiva es solamente de la cintura para arriba. Ajá.
Sí, pero yo tengo mucha fuerza interna, entonces muy hábil. Y hice un poco que revolucioné ese momento ahí en la lucha.
Sí.
Porque hacía todo bien, los ejercicios, todo. Y nunca perdí una pelea.
Quiere decir que siendo un niño participaste, digamos, en eventos municipales de playa, ¿no? O provinciales.
Sí, ahí interno. Fui a la preide ahí en las Clavellinas, en el Náutico.
Sí.
Tuve una situación, no duré un año porque tuve una situación con una profesora. Y bueno, me botaron, como se dice popularmente.
Sí, siendo un niño. ¿Y cómo
Michael
Neninger llegó al béisbol?
Ya en sexto grado pasa un activista de estos que ayudan con lo que es captar a los pequeños.
Sí, se llama Consejo Voluntarios Deportivos, CBD.
O voluntario deportivo, exacto. Uh-huh. O activista también le dicen.
A sí.
Esto, ¿no? Entonces, pasó y ya me pasé de una vez, porque ya la lucha no me gustaba. Y era bueno, imagínate tú. Y sí. De ahí fui para... comencé en el náutico, me hicieron las pruebas y no di la talla. Me mandaron para los que no eran muy buenos, que se llamaba la Liga El Cocho.
Uh-huh.
Ahí en... que era así por la parte del desfil, pero al sí. Suave sí le daba la bola y le daba duro.
Más bien softball.
Y todo, más bien softball, no, era pelota.
Sí.
Era 11 y 12, pero ahí era primer año 11 y 12. El segundo año hago equipo, picheo y bateo, pero lo normal, lo regular. De ahí paso después al Girón, frente a la Escuela de Química,
sí.
A 13 y 14. Y ya mi talento se manifiesta un poquito más. Sí. Llego a ser, siendo de los primeros años de 14, hago equipo provincial de 15 y 16. ¿Sabes?
Uh-huh.
Así sucesivamente.
¿Interveniste en los Juegos Nacionales, Escolares y Juveniles, no?
No, provinciales.
Provinciales,
provincial,
sí.
Provincial, sí, provincial. En el último año de 14, pleno periodo especial duro, crudo. Por la misma razón no hay nacional, no hubo nacional.
No había plata, sí.
Exacto, ni pelota, ni nada. Entonces, la parte occidental hicieron una copa en la Isla de la Juventud, participando la Isla, Provincia Habana, y la Eide de Ciudad de La Habana iba a llevar dos equipos, llevó dos equipos. Esos equipos, uno conformaba los últimos años de la categoría, y los demás con los primeros, el otro equipo con los primeros años, más otros de la calle. Que eso entre yo, porque jugaron por todos los municipios para captar jugadores y llevarse para el equipo. Y en eso, cuando jugaron con Playa, me acuerdo ese día, estábamos, ¿sabes?, esperando al equipo de la ida, que yo, imagínate, para uno era como un gran evento, ¿no? Una ocasión especial. Y estábamos haciendo práctica de bateo, el equipo Playa. Yo era el cuarto bate. Y era entre los tres primeros pitches. El equipo estaba muy bueno.
O sea, bateador y lanzador. ¿Eras el Otani o el Beirut de las grandes ligas?
Y o el Otani era japonés. Siempre me gustó eso. Siempre me gustó. Soñaba con eso. Y me gusta ver Otani eso. Pero uh-huh. Bueno, entonces estaba en segunda base, ¿no? En la práctica de bateo. Y me dan un pelotazo en la boca. Me revientan toda la boca.
Candela.
Y así mismo jugué. Batí de dos giles y los dos giles que piché bien. Ya me llevaron para... Me captaron. Fuimos para la Copa. En la Copa doy no hit, no run. A la IDE. De la Isla de la Juventud. No hit, no run. De relevo también entro contra Policía Habana. Con el juego perdiendo por una. Y doy un batazo y traigo arriba, nos vamos arriba y ya termino los dos últimos cines, ganando ese juego también. Y me cachan sí. Para la IDE. Ahí es cuando entro a la IDE.
Y de la IDE, pasas a la ESPA, ¿no?
De la IDE paso a la ESPA, pero en la IDE no hice nada. ¿Sabes? Había mucho talento, muy buen talento. Entonces era primer año, 16, segundo año, 16, que pude tener más opciones. Hubo un cambio, ¿sabes? Llevar más primeros años al equipo, como tres pitchers, iban seis pitchers, tres pitchers primeros años y tres últimos años. Ya yo no entraba en los últimos años. Entonces, de ahí ya pasé a la ESPA y en el pase de la ESPA, esos dos meses de vacaciones, crecí haciendo barra con amigos del barrio para ir para la playa haciéndonos, tú sabes, en esa juventud.
Sí, no, te estoy viendo una foto aquí en el montículo y tienes el físico más o menos como de Pepe Contreras, quizá un poquito más alto, ¿no?
Sí.
¿Y que eres fanático de Pepe Contreras?
Bueno, no soy muy fanático a las personas. Me gustan los jugadores y eso, pero no soy fanático.
Sí, como jugador te gustó Contreras, sí.
Sí, yo activo. El béisbol, sí. Todavía, yo muero ahí sí. Con eso. Para mí lo más.
Ahora, Neninger, ¿cómo llegaste al equipo de Metropolitanos, que ya desapareció de la Serie Nacional? Que era el equipo donde llegaban los juveniles, los muchachos nuevos, y de ellas pasaban al equipo Industriales, ¿no?
Exacto. Llego a Metropolitano en una de tantas excepciones. No puedo hacer el equipo juvenil último año por una lesión.
Pero en 98 sí hiciste el equipo nacional juvenil a nivel internacional.
Sí. No, tiene razón. El primer 98. Año no... Sí, me lesiono en la preselección. Era muy difícil hacer equipo, yo no tenía un nombre como tal, no, nunca había hecho un equipo nacional en ninguna categoría de las menores. Y todo, la mayoría eran equipos Cuba con su nombre, pero mi talento ya estaba por encima de muchos.
Sí.
¿Sabes? Pero me lesiono. Y el entrenador, todo, tú sabes, por, hey, yo tenía otro año más para poder hacer el equipo y, pero eso me golpeó mucho, porque yo, el béisbol, ¿sabes? Era bien, me encantaba, bien, lo agarraba.
Siempre estabas entrenando, practicando.
Siempre, entrenaba mucho. Entonces, en esa sesión, tengo un amigo Igor, ahí de la cuadra, y un día me dice, ¿por qué no vamos a tirar unas pelotas? Catcher, él era catcher. Entonces fuimos a Girón y en eso estaba empezando la primera categoría de playa con dos o tres jugadores y el entrenador, el gran entrenador de playa, Ciro, alias Cavilla, le dicen. Uno de los mejores entrenadores que yo puedo haber conocido. De verdad, muy bueno. Y entonces me ve haciendo un bullpen y me ofrece si quería jugar la primera categoría. Y le contesté que sí, que, imagínate, también para mí... Tenía 17 años, 16 para 17. Sí, entonces era un sueño también jugar la primera categoría. Y ya, jugué la primera categoría, empecé como abridor, perdí 4 juegos. En la primera vuelta no clasificamos, pero hubo un juego que le piché a Centro Habana, casi tenían todos de Serie Nacional, más Yacer Gómez, que era contemporáneo conmigo, Nolé Ramos. Claro. Enriquito Díaz, ya no es contemporáneo, pero era...
El hombre hit del béisbol cubano.
Y a todos ellos, aunque perdí el juego, le hice fuerza. Y todos los jugadores, tú sabes, le gustó mi talento, digamos.
Sí.
Y me fui con Amaury Sánchez, surdo Amaury Sánchez. Nos agarraron de refuerzo con Centro Habana para la segunda vuelta.
Sí. Bueno, en Series Nacionales... En Series Nacionales estuviste 2 años con Metropolitano. ¿Cómo llegaste al equipo insignia del béisbol cubano, a la selección de Industriales, al equipo azul?
Llego por un impulso y también por decepción. Juego la provincial. Ya en ese tiempo ya yo había decidido irme del país. Pero los entrenadores de playa me empezaron a presionar, como me cuquearon, ¿no? Y empecé a entrenar duro y... Tuve una provincial espectacular. Siendo, tú sabes, el primer pitcher más ganador, que más ponche dio.
Estaba obligado a llevarte a Industriales.
Bueno, no digo que estaba obligado. Sinceramente, no pensaba en nada. Solo lo hice por mostrarle a los entrenadores que yo podía dar, ¿sabes? Entonces, en eso hice Industriales porque... Tuve una buena temporada. También la directiva, ya fueron los mismos directivos que mi primer año en los metros.
Sí.
Ya me conocían, ¿me entiendes? El Osegui, Carmona.
Claro.
Sí. Entonces, llegando a la preselección, ya el Osegui me llamó. Muchos peloteros, mucho talento, mucho nombre, y me llamó aparte y me dijo: tú tranquilo que tú. Que tenemos en la rotación de los abridores. Y sinceramente no... ¿Sabes? Muy importante y todo, pero ya mi ser no estaba en Cuba, no estaba...
Tu cerebro, tus pensamientos y tus sueños estaban fuera de Cuba.
Estaba demasiado decepcionado.
Sí. Ahora, demasiado, ¿cómo te fuiste? Porque se va el tiempo rápido, Ninge. ¿Cómo te fuiste de Cuba? Porque era muy jovencito cuando te fuiste. Con un sueño, ¿no?
Exacto.
¿Cómo te fuiste de Cuba?
Yo me voy de Cuba, bueno, un par de personas que me van a ver, ¿sabes? Y me ofrecen. En un momento que me habían dejado fuera los metros y un equipo universitario para acá, para Estados Unidos. Tenía la cabeza bien caliente. Entonces, sí. Le dije que sí. Y en eso hice 4 intentos para hacerle la historia a Dan Lyke. 5 intentos, el último se pudo lograr en lancha. Pero el segundo fue con pasaporte falso con
sí.
Mi amigo y hermano Yosandy Ibañez, también pitcher de Industrial. Sí.
Bueno, Neninger, llegaste a Costa Rica. Ahí te convertiste en un ídolo en Costa Rica porque con el equipo Transtica Santo Domingo llegaste a tener 8 victorias. Ganaste varios títulos ahí frente a los Astros, ¿no? En la Liga de Costa Rica, sí. Que había un grupo grandísimo de cubanos. Pero trataste de entrar a Estados
Unidos.
Muchos
nicaragüenses.
Sí, se te fue, te devolvieron de nuevo a México y tuviste que ir a Costa Rica, pero se ha convertido Costa Rica en tu tercer país, ¿no? Aunque vive en Estados Unidos, amas a Costa Rica todavía, ¿no?
Yo, así de corazón, Costa Rica como país en sistema, es mi primer país para hoy. Pero lógicamente Cuba es el país que yo prefiero, ¿no?
Sí.
Porque nací ahí, tengo todo ahí. Pero Costa Rica me dio la mayoría de las cosas de lo que yo soy, como, ¿sabes? Como vivir en libertad.
Sí. Se nos quedan pendientes muchas cosas, pero bueno, ya lo expliqué, que sí. Trataste de entrar a Estados Unidos. No pudiste, te deportaron a Costa Rica y ahí hiciste tu vida, estuviste 7 años y jugaste, bueno, ya cuando llegaste a Estados Unidos jugaste en la Liga Obrera de Texas, donde ganaste 3 campeonatos y fuiste declarado en un par de veces el jugador más valioso. Háblame brevemente de eso y lo que hiciste en Texas.
Sí, aquí jugamos un equipo, se llamaba Equipo Cuba, con los dueños del equipo, una pareja de mexicanos, con una señora espectacular y el esposo también, Cruz.
Sí.
Y la señora se murió hace poco. Son bellas sí. Personas. Ella se murió y el señor todavía está vivo.
Escuchaste, Neninger, ya se nos fue el tiempo. Lo que hablamos anoche, 23 sí. Minutos, vuelan.
Sí,
no
sí,
puedo
sí.
Faltar un saludo de ese gran cubanazo que responde al nombre de Michael Neninger Alderete. Un saludo ahí a la gente de playa, a la gente de La Habana y de toda Cuba, ¿no? Y a aquellos que te siguen en diferentes partes del mundo, ¿no?
No, un saludo a todos los fanáticos míos, a todos los peloteros, fanáticos del béisbol, a toda la audiencia. Y a ustedes, gracias ahí por ofrecerme estos minuticos.
Bueno, muchas gracias, Michael. Muy amable de tu parte, 1,000,000 de gracias.
No, gracias.
Y estaremos en contacto en otra oportunidad, porque el tiempo realmente se nos fue. Se nos quedaron algunas cosas.
Bien, siempre... disculpa, me ando sí, manejando sí. Aquí todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Michael Neninger Alderete. Un abrazo, cuídate. Bueno, mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, el number one, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Hemos conversado con Alex Pitcher cubano, jugador también, Michael Neninger Alderete de La Habana. Recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952... y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.